Buenos días a todos. Pues es un privilegio para mí poder visitarles y compartir la palabra del Señor entre vuestra congregación. Traigo saludos de la iglesia de la cual soy miembro, es la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell y su pastor Javier Pérez Albandoz. Pues saludos fraternales de nuestra iglesia a todos vosotros. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, como la lectura de la predicación ya la hemos leído, pues no la voy a leer. Lo que sí pediría es que todos pues abriéramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y estuviéramos pendientes a partir del versículo 3 hasta el 11 en adelante. Y antes de empezar, me gustaría pues tener unas pequeñas palabras de oración al Señor, para que el Señor pues sustente esta palabra, para el Señor pueda hablar a través de este pequeño siervo, ¿no?, que quiere servirle y pueda llegar a los corazones, tanto al mío como al vuestro. Señor, te pedimos que tú seas glorificado en esta mañana, que tú sigas transformando nuestros corazones y sigas haciéndonos crecer en tu santa voluntad. Porque reconocemos, Señor, que sin tu dirección, sin tu enseñanza, sin tus palabras grabadas en nuestros corazones y practicándolas cada día, no somos nada, volvemos a ser el que éramos antes, Señor. Padre, te pido que seas tú el que transforme nuestros corazones, seas tú el que hable en esta mañana, que tu Espíritu Santo esté presente en medio de nosotros para poder hablar, para poder decir qué es lo que no te gusta de nosotros, qué es lo que hay en nuestros corazones que no te agrada y qué son las cosas excelentes que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén, Padre. No sé si habéis apreciado, yo creo que sí, porque lo normal de una persona cuando anda por la calle y se encuentra con un monumento que de arte, que esté bien construido, por ejemplo, un edificio. Hay edificios que realmente pues presentan y una bonita estructura, y cuando llegamos delante de ellos pues nos maravillamos. Bien es el caso de la construcción que tenemos en las catedrales góticas. En nuestro país, en Barcelona, por ejemplo, tenemos la Catedral de Barcelona. No sé si la habéis visitado o la habéis visto, seguro que habéis estado por ahí. Y realmente yo, al visitar esta catedral, me maravillé de su estructura, de la perfección y de la maravilla que había en esta construcción. También tenemos el ejemplo de una catedral que se quemó hace poco, que salió por la televisión y todo el mundo la pudimos ver. Era la catedral de Notre Dame, en Francia. Una tragedia, ¿no? Qué catedral tan preciosa que se quemó en ese momento. Pensemos por un momento en este tipo de construcciones. Me gustaría que pudiéramos visualizar en un momento cómo son estas construcciones y viéramos esos techos que tienen abovedados, esos arcos altísimos, esas torres que se elevan hasta alto de los cielos, hasta más arriba, esas torres tan altas. Observamos que cada piedra que está colocada en esta construcción está colocada de una forma muy especial, porque cada piedra sujeta el peso de la otra. O sea, cada bloque de la construcción de estas iglesias sujeta el peso de la otra. Están construidas de una manera muy inteligente, de una manera muy especial. Además, vemos que cada bloque soporta el peso de la estructura de todo el conjunto de la construcción. Es una construcción maravillosa. Es una clase magistral de ingeniería y de arte. En muchos sentidos, este tipo de catedral, este tipo de construcción, se asemeja a la construcción que está haciendo el apóstol Pablo en esta oración. Al leerla, pues es evidente que el apóstol Pablo no ora por cualquier cosa, no ora por algo sin sentido. Ora por peticiones que se apoyan una encima de otra. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Coloca cada bloque de su construcción encima de la otra petición. Cada petición está soportando el peso de la otra petición, como las catedrales góticas, de la misma manera. Pablo ora por los hermanos de la congregación de Filipos y ora porque sentía, como hemos leído, sentía un gran aprecio por ellos. Sentía un gran amor por esta iglesia, porque esta iglesia, aunque era pobre, apoyaron el ministerio de Pablo durante un largo tiempo. Ellos tenían una comunión espiritual con el apóstol Pablo. Y desde su prisión de Roma, Pablo escribe una carta agradeciéndoles su cuidado y mostrándoles el regocijo de vivir en Cristo. Y comienza intercediendo por ellos en esta oración. Esta oración es realmente un gran edificio, un edificio en el que Pablo está construyendo algo, algo que hoy quiero que veamos todos juntos y que comprendamos todos lo que Pablo está pidiendo aquí. No se trata de una serie de peticiones sin sentido, pero vayamos juntos a ver esta oración. Pablo ora en primer lugar para que su amor sea cada vez más en ciencia y en todo conocimiento. Este no es el objetivo de su oración, realmente no es el objetivo de la oración, pero sí es la primera petición de la construcción de Pablo. Entonces, el siguiente bloque de construcción nos dice que Pablo nos señala cuál es su objetivo de esta oración. Nos dice que vuestro amor abunde con ciencia y todo conocimiento, y en el versículo 10 nos dice su objetivo, para que aprobéis lo mejor, es decir, lo más excelente, para que puedan llegar a probar lo más excelente en su vida cristiana. Y esta realmente es una oración por el progreso de la vida cristiana de los filipenses y también por el progreso de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Para que los cristianos amen las cosas más excelentes y busquen la excelencia de sus vidas. Prestemos atención a la oración juntos. Vayamos al primer motivo de oración. Es una oración para que crezca el amor, el versículo 9. Está orando para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Tenemos una oración para que crezca el amor cristiano, para que el amor cristiano crezca. Fijémonos en estas dos palabras, para que crezca y abunde más y más. Son dos palabras que a veces leemos en la carta de Filipenses, en estos versículos, y las pasamos por alto. Pero está diciéndonos que el amor de los filipenses un amor que ya tenían, un amor que ya estaban obrando con el amor que Cristo había derramado en sus vidas. Eran hombres que se habían convertido al Señor, eran hombres que se habían entregado al Señor, eran hombres y mujeres que estaban trabajando en la obra de Dios, pero Pablo les pide que su amor, el amor que ya tienen, crezca más y más y más. Y esta realmente es una frase realmente alentadora para todos nosotros. Una frase que nos dice que aunque hayamos progresado en nuestra vida cristiana, aunque los filipenses hayan progresado, estaban en la misión del Señor, aunque ellos estaban haciendo el apoyo necesario para Pablo, estaban amando a sus hermanos, aún había espacio, aún había lugar para amarse más y más, para obrar más y más, para que su amor sea mucho más creciente y mucho más activo. Hay amor en ellos, ellos aman, sin embargo, hay un espacio mucho más grande para crecer. Todavía hay espacio para ellos. Todavía hay espacio para nosotros. Ellos aman a Dios, aman a su pueblo, ellos aman a su iglesia, pero pueden progresar. Y nosotros también podemos progresar. El cristiano puede seguir progresando allá donde el Señor lo ha puesto, allá donde están. Quizá para nosotros no lo es, pero para mí es un estímulo. Esto es un estímulo, ¿verdad? Es un estímulo para nosotros. Que esto no termina aquí. Que llevamos 20 años en los caminos del Señor, o 10 años en los caminos del Señor, pero esto no ha terminado aquí. No termina. Hay más y más. Quizás sea más alentador para nosotros saber cómo pensaba Pablo de sí mismo. El gran apóstol Pablo, que, por cierto, en este momento yo creo que había llegado al progreso de su madurez cristiana. Estaba en la cárcel, preso, a punto de morir. Pero el apóstol Pablo piensa de sí mismo. En Filipenses 3, capítulo 12, el apóstol Pablo escribe: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está, lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que hay más adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la actitud de Pablo. No piensa por un momento que había llegado. Él no piensa por un momento que lo había conseguido. Él no cree que es lo suficientemente santo. Él no piensa que es lo suficientemente maduro. No piensa que es lo suficientemente amoroso. No, no lo piensa. No piensa que es lo suficientemente sabio ni lo suficientemente piadoso. Pablo piensa que aún le queda mucho camino por caminar, mucho camino por recorrer. Y está en su madurez cristiana, está en la cárcel a punto de morir. Seguro que había predicado muchas iglesias, ministrado a mucha gente, escrito muchas epístolas. Seguro que él había trabajado mucho para el Señor. ¿Sabes qué? Cuál sea el progreso de la vida de Pablo, aún así le queda mucho por hacer. Así que eso es lo que pide por los filipenses y lo que pide por nosotros en oración. Que este ámbito del amor cristiano, en el ámbito del amor de Cristo, sigamos adelante. Sigamos caminando, reconociendo que no hay lugar para quedarse a remolque en la vida cristiana. Es posible que estemos pensando lo que el apóstol Pablo ha declarado unos versículos, en los primeros versículos de su carta. Si conocemos la carta a los filipenses, podemos, al decir esto, a cualquier hermano puede pensar que en el versículo 6 el apóstol Pablo dice que Dios perfeccionará la obra que ha comenzado en ellos. Dios ha llegado a mi vida. Aún tengo que seguir caminando los caminos del Señor. Tengo que seguir esforzándome. Si Dios, mira, Dios perfeccionará la obra que ha empezado en mí. Y al leer estos versículos, por la lógica humana, por la lógica de los hombres, es muy probable que razonemos de la siguiente manera. Si Dios ha comenzado la obra en mí, bueno, pues poco a poco iré creciendo. Me puedo relajar, puedo quitar las manos de cualquier responsabilidad entre yo y el llamado que el Señor ha hecho en mi vida. Se puede pensar esto, yo lo he pensado alguna vez. Se puede pensar esto. Pero la lógica bíblica, la lógica espiritual del apóstol Pablo es diferente. El apóstol Pablo piensa de una manera diferente. Él dice, precisamente porque Dios está obrando en nosotros, tenemos la responsabilidad de responder a su llamado en la vida cristiana. Y esto es lo que afirma el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Lo podéis leer más adelante, no lo voy a leer ahora. Y alguna vez sentimos la tentación de relajarnos, ¿verdad? Lo sé porque soy un hombre de carne y hueso como vosotros. ¿Alguna vez hemos sentido la tentación de decir, bueno, oh, hasta aquí he llegado, Señor. Yo ya no puedo más. He llegado hasta aquí. Quizás has pasado por un momento de dificultad en tu vida, o quizás lo estás pasando. Quizás pasas por momentos de estrés en tu vida cristiana. Quizás has pasado una temporada dura, una temporada de dificultades, una temporada difícil. Hemos pasado el tiempo del COVID, por ejemplo, una temporada dura para la iglesia. Tus ánimos pueden ser que hayan decaído, o tu emoción puede ser que se haya ido a lo más abajo de tu persona. Y te dices a ti mismo esto: Dios ha comenzado la obra en mí, Él la perfeccionará. Pero es hora también de tomarlo con calma, pero también es hora de tomarlo en serio y con la verdad de Dios en nosotros. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses y nos exhorta también a nosotros a tener una actitud y una disposición de comprometernos a seguir hacia adelante. A tener la actitud de caminar firmes en la vida que Cristo nos ha entregado. ¿Y para qué? ¿Esto para qué? Pues para apoderarnos, para tomar todo aquello que Cristo Jesús ya se ha apoderado en nosotros. Pablo quiere que crezca nuestro amor cristiano. Y ahora veremos por qué. Y veremos qué es esto y qué significa. Fijémonos en la forma en que Pablo combina estas dos cosas en estos versículos. En nuestra cultura separamos casi y las hacemos casi incompatibles el amor, la ciencia y el conocimiento. En el versículo 9 encontramos que Pablo combina dos palabras. Una, el amor, con la ciencia y el conocimiento. La primera característica del amor es una manifestación progresiva de la ciencia. El amor es una manifestación progresiva de lo que conocemos, de la ciencia. Y la ciencia en este texto, en griego, significa sumo conocimiento. Es decir, un conocimiento correcto de lo que significa amar bíblicamente en la Escritura. En nuestra cultura, muy a menudo, el amor es pura emoción, ¿verdad? Entendemos como humanos que, bueno, el amor tiene mucho que ver con los sentimientos. Sí, es verdad, tiene que ver con los sentimientos. Pero el amor bíblico que Pablo está expresando en estos versículos no es así. Nosotros tenemos una concepción del amor, pues, sensiblero, sentimental, apasionado, embriagador y quizá a veces abrumador. Eso es la percepción que podemos tener en estos momentos. No parece tener nada que ver con lo que ocurre en la mente, con lo que ocurre en el cerebro. El amor se suele llevar por impulsos. Lo pensamos nosotros, pero no es así. De hecho, a menudo es lo contrario. El amor es ilógico, es irracional, pero esto no es el amor cristiano. Pablo dice, el amor que quiero ver crecer en vuestras vidas cristianas es el tipo de amor que crece en ciencia y en conocimiento. Es un amor que está limitado, dirigido, informado y formado por ciencia y todo y sumo, como es la palabra, sumo conocimiento. La palabra ciencia significa algo más que conocimiento doctrinal, algo más que conocimiento de datos. Sí, quiere decir esto, pero quiere decir algo mucho más. Lo que tiene en mente es un conocimiento personal, un conocimiento íntimo que nos llega desde el Evangelio y desde la lectura de la palabra de Dios en las Escrituras. Es un conocimiento del Señor Jesucristo, por supuesto. Es un conocimiento que no es mental, es un conocimiento que se vive. Es un conocimiento vivido del Señor Jesucristo. Y es un conocimiento realmente que se disfruta. Un conocimiento que tiene comunión con el Dios vivo que nos ha salvado. Y la segunda característica del amor que Pablo expresa en estos versículos es un amor que sea un amor de todo conocimiento. Un sustantivo de la palabra griega original significa discernimiento. Es un amor que discierne. Y esta es la primera vez que encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento. Hay una palabra parecida, pero es la primera vez que utiliza esta palabra para definir algo. Significa discernimiento, conocimiento, discernimiento. Pero para poder entenderla, tenemos un versículo en Hebreos 5, del 12 al 14, donde utiliza esta palabra. Utiliza una palabra muy parecida a esta. No es la misma palabra, pero es muy parecida en su contexto. En esta ocasión está dando una advertencia sobre la apostasía, que no es el caso de nuestro texto en Filipenses, pero sí tiene que ver esta palabra con lo que estamos diciendo. Vamos a leer lo que dice. Escuchemos lo que dice Pablo. Porque debiendo ser ya maestros, pues después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice luego, definiendo la madurez, aquellos para los que por el uso, la práctica, el uso es la práctica, tienen los sentidos ejercitados, y aquí la palabra, discernimiento, del bien y del mal. Aquellos que por la práctica de la palabra tienen el uso, los sentidos ejercitados por el discernimiento, tienen la capacidad de distinguir entre el bien y del mal. En otras palabras, aquellos que tienen el sentido del discernimiento entrenado por la práctica constante de la palabra de Dios, son los que distinguen entre el bien y el mal. Son aquellos. Estos son. Así que cuando Pablo dice que está orando para que tengan amor, está guiando a la iglesia al conocimiento de Cristo Jesús, que tiene a través de la Escritura. Está guiándolos para que su amor esté guiado por el discernimiento del Señor Jesucristo y de su palabra. Realmente está orando por el progreso de la madurez de la vida cristiana de los filipenses. Quiere que los filipenses tengan una vida pues más formada, una vida más madura, una vida más ética, una vida con una aplicación piadosa que refleje al Señor Jesucristo que les ha salvado. Quieren que los creyentes persigan lo mejor, que ellos persigan lo mejor en su vida en la tierra, persigan el conocimiento de Dios y la relación amorosa con los demás de su congregación y los demás de donde viven, los demás del exterior. Pablo está orando para que crezcamos, hermanos, para que podamos crecer en el amor de Cristo, para que nuestro amor sea más maduro, para que nuestro amor sea más informado, para que nuestro amor vea una necesidad y piense bíblicamente y sepa actuar, sepa discernir entre el bien y el mal. Para que nuestro amor tenga discernimiento que haga de las distinciones adecuadas en la vida. Algunos de nosotros quizá nos inclinamos por la idealización intelectual y podemos ver personas que aman la verdad, personas que aman la doctrina, y realmente eso no es que esté mal. Esas personas hacen distinción entre el bien y el mal. Pero otros, en cambio, somos mucho más relacionales. Nos gusta acercarnos a las personas, compartir, hablar con ellos, preocuparnos. Y el amor es algo que realmente nos desborda. El amor es algo que sale de nuestros sentidos, sale de nuestro ser. Algo que lo llevamos dentro, que nos gusta hacer relaciones con los demás. Pero entendamos que el peligro del amor sin la verdad y la verdad sin el amor es un peligro muy grande. Tener amor sin verdad y verdad sin amor realmente hace daño a la iglesia y nos desvía. La verdad sin amor produce frialdad. Doctrina sin amor. ¿La has escuchado alguna vez? La verdad sin poder preocuparse por los demás. El amor sin verdad, por el otro lado, tiene la característica del sentimentalismo. No puede hacer distinciones bíblicas entre las personas que van a recibir este amor. El amor sin verdad, pues nunca llama al arrepentimiento. El amor sin verdad acepta a todas las personas tal y como son. Entendamos esto, ambos extremos paralizan el funcionamiento de la iglesia. El amor sin verdad y la verdad sin amor, el dogmatismo despiadado, inflexible, es repelente. La verdad sin amor es inclusivismo sentimental. Te acepto porque te amo, pero nada más. Este amor lo tolera todo y nunca llama al arrepentimiento. Es realmente anticristiano. Hermanos, ¿cómo necesitamos realmente la oración de del apóstol Pablo en nuestra vida? ¿Cómo necesitamos que el Señor Jesucristo obre en su amor y nos haga entender cómo es el amor que está llamando Pablo a los filipenses para nosotros también? Así que lo primero que el apóstol está orando en este texto es el crecimiento del amor cristiano en la iglesia de los filipenses. Y el segundo objetivo es cultivar ese amor, la búsqueda de la excelencia. Lo tenemos en el versículo 10 al 11. En segundo lugar, podemos ver cuál es el objetivo de cultivar este amor. En el versículo 10, él ora por esto, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos prueben lo mejor, para que ellos prueben lo más excelente en su vida. Él quiere que vayamos con fuerza tras la excelencia, tras lo mejor. Quiere que caminemos en la vida cristiana tras lo más excelente. Quiere que se encienda nuestra ambición por las cosas santas. Eso es lo que quiere Pablo. El mundo y la iglesia realmente tienen definiciones totalmente diferentes, eso lo sabemos todos. El mundo, en el término que usa el mundo para buscar la excelencia, bueno, es, vamos, apártate todos los que tengas por delante y llega a tu meta. Llega a tu meta como puedas y como bueno, por los medios que necesites. Esa es la excelencia que el mundo piensa. Pero estos no son los términos del mundo. La excelencia cristiana es la que surge del amor cristiano. La excelencia cristiana es la que abunda cada vez más en conocimiento y en discernimiento de la palabra de Dios. Es decir, la excelencia cristiana será siempre una excelencia, ¿cómo? Pues con un corazón servicial, con un corazón al prójimo. Lo excelente de la vida cristiana es el discipulado, el discipulado maduro hacia los demás, que los demás vean el amor que hay en ti, el amor que ha depositado Cristo en ti a través de su palabra. El mundo y el cristianismo utilizan un vocabulario común para definir estas cosas, pero la ambición del corazón del cristiano es la ambición de la semejanza al Señor Jesucristo. La ambición cristiana es la ambición del honor a su nombre. La ambición del corazón cristiano, del amor en el corazón cristiano, es tener ambición por la salvación de los perdidos. La ambición cristiana en los corazones es el crecimiento del reino de Dios. El amor en la ambición cristiana es que el pecado que aún queda en ti se destruya, siga muriendo. Esa es la ambición del amor en el corazón cristiano. La ambición del amor en el corazón cristiano es la conformidad del carácter de Cristo en nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está pidiendo aquí. Esto es lo que Pablo nos está exhortando a cada uno de nosotros. Quiere que aprueben lo excelente, que probemos lo más excelente en nuestra vida. La excelencia que tiene en mente no es la excelencia del mundo, por supuesto. La excelencia que Pablo tiene es la excelencia definida por el carácter de nuestro Salvador. Así que Pablo ora por un creciente amor cristiano caracterizado por el conocimiento y el discernimiento, todo en miras a la búsqueda de la excelencia. Supongamos que por un momento, está obrando el Espíritu Santo en ti y el amor cristiano, cubre gran parte de tu ser, ¿no? Y está cambiando muchas partes de tu vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, amas a tu pueblo, amas la predicación de la palabra. Bien, vienes a la iglesia, te congregas, vas a las reuniones de oración, estás en comunión con los hermanos, preocupándote por ellos, quieres hacer todo lo que puedas para realmente matar tu pecado, estás incómodo con el pecado que aún ves que portas en tu cuerpo, y hacer toda la voluntad por medio de la gracia de Dios. Entonces realmente estás buscando la excelencia. Realmente todo lo que tienes, supongamos que todo lo que tienes lo vuelcas aquí. Supongamos que esto es real, ¿eh? Estas cosas supongamos que son reales en nuestra vida. ¿Cuál sería el resultado? Pablo nos dice dos cosas. Dice que los resultados serán la santidad y la gloria y alabanza a Dios. Ese sería el resultado de todo esto. ¿Ves esto en el texto, en nuestro texto? Miremos nuestro texto en el versículo 10. Pablo ora que ellos puedan probar lo mejor e ir fuertemente tras la excelencia. ¿Y así ser qué? ¿Qué pone en nuestro texto? Ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esta palabra, la palabra sincero, se traduce muchas veces como puro. Ser sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Sincera es una palabra que se utilizaba en el mercado del mundo antiguo, cuando vendían sus vasijas y sus productos de cerámica, cuando las tenían mucho tiempo por el uso y por manipularlas, quedaban unas grietas en ellas. Y los vendedores del mercado las cubrían con una cera nacarada para que no se pudieran ver y las pudieran vender. Pero lo que ocurría es cuando las ponías al trasluz, pues todas esas grietas llegaban a verse. Se filtraba el sol por las grietas. Entonces muchos de los comerciantes las sellaban con unas palabras que ponía sincera para poderlas vender. Pablo está diciendo aquí que un día se verá la pureza del Señor Jesucristo. Un día resplandecerá en los cielos y todos sus hijos verán esta luz. Un día Dios obrará en la vida de cada uno de nosotros, santificando nuestras vidas. Pero en nosotros realmente pues no habrá grietas, porque estaremos sellados con la palabra sincera. Seremos sinceros delante del Señor. Esto es lo que ocurre cuando persigues las cosas excelentes. Esto es cuando ocurre en la vida cuando realmente caminas con la mira fija a las cosas excelentes que Dios ya te ha ofrecido. A medida que el amor crece, es moldeado por el conocimiento y el discernimiento. Y aquí tengo que hacer una advertencia, porque esto tiene que ver con la santidad. Tengo que hacer una advertencia contra la santidad. La santidad es la misma cosa. Pablo dice en el versículo 11, llenos de frutos de justicia, refiriéndose a la piedad, refiriéndose llenos de frutos de justicia y de santidad. Sin embargo, hay un peligro que debemos tener en mente. El peligro es pensar que si, bueno, haces las cosas correctas del Señor, vienes a la iglesia, vas a la reunión de oración, lees buena literatura cristiana, estudias la escritura, bueno, tienes amor por tus hermanos, pero todas esas cosas no van a generar automáticamente santidad. No lo harán. Eso no lo hará. La santidad no es un subproducto de tu esfuerzo diligente. No lo es. Y veremos por qué. Me baso en la palabra del Señor. Dice Pablo que llenos de frutos de justicia que vienen ¿cómo? ¿Cómo vienen? Miremos nuestras Biblias. ¿Cómo vienen los frutos de justicia? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Si estás persiguiendo las cosas excelentes, pero no estás persiguiendo a Jesús, realmente la santidad será esquiva en tu vida. La santidad será una santidad aparente, pero no será una santidad verdadera. Él es la roca excelente. Él es lo más excelente que podamos tener. Él es el que debemos desear con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas en la vida cristiana. Él es el empeño para seguir tras la excelencia en nuestra vida. Él, el Señor Jesucristo. Así que la santidad es uno de los grandes resultados y una de las grandes búsquedas del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo obra en ti para esta santidad. No es el esfuerzo de una obra diligente y un esfuerzo mutuo para poder hacer las cosas como persona. Si buscamos la santidad, busquémosla a través del Señor Jesucristo y a través de su palabra. Pero entonces el resultado culminante de la creciente madurez y el amor cristiano, al final del versículo 11, nos lo dice: para gloria y alabanza de Dios. El resultado es para gloria y alabanza de Dios, como esta torre gótica. Estas torres que ya tocan los cielos, que se reflejan esta santidad del Señor. El plan de Dios para tu vida, hermano y hermana, es tomar tu orgullo. Es tomar la ruina rota que hemos sido en muchos momentos de nuestra vida. Es tomar nuestras frustraciones. Es tomar todo nuestro pecado y llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Y renovarlo de manera que se convierta nuestra vida en un palacio donde mora el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y para terminar, esto sirve para que también, para que todos puedan ver, para que todos puedan ver la transformación del Señor Jesucristo en nuestra vida. Para que todos puedan percibir el amor de Cristo que está obrando en nuestros corazones, expresado en nuestro amor. Para que todos los puedan ver y puedan decir: qué maravilla, qué está pasando en tu vida, qué está sucediendo. Y puedes decir: es la gracia de nuestro Señor que ha obrado en mi corazón y que ha cambiado mi vida. El amor cristiano moldeado por el conocimiento y el discernimiento de su palabra, hermanos. Este es el amor cristiano. El amor cristiano no es impulsivo. El amor cristiano no es sensiblero. El amor cristiano no es como lo podemos pensar que el mundo no lo ha reflejado. El amor cristiano es un amor que conoce la palabra, que discierne cuando tiene que actuar y cuando no. El amor cristiano refleja el amor del Señor Jesucristo en nuestra vida. Es un amor vivido, un amor en el que vive el Señor Jesucristo en nosotros. Persiguiendo supremamente a Cristo mismo. Persiguiendo con miras a la excelencia del Señor Jesucristo. Esto cambiará de tal manera de tal manera tu vida que todos pueden decir, ¿qué es lo que te ha sucedido, hermano? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Cómo que ahora eres así y antes no lo eras? ¿Qué es lo que pasa? Puedes decir, yo sirvo al Señor Jesús, sirvo al Señor Jesucristo. Y es Él el que está obrando en mí, es su amor. Lo persigo buscando la excelencia de su vida. Así que Pablo nos da un modelo de oración. Pablo nos da un modelo para que podamos empezar a ser estas personas. La oración de Pablo a los filipenses. Yo te pediría que tomes esta oración, que tomáramos todos esta oración y la hagamos nuestra. Que oremos por nuestra propia vida, que oremos por nuestra familia, que oremos por nuestra iglesia, y podremos observar que el Señor usa la Escritura, usa esta verdad, usa estas palabras para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra manera de pensar, para progresar en la vida cristiana. Comenzamos a cambiarnos, comenzamos a moldear, comenzamos a formarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Oremos con esta oración y que el Señor Jesucristo transforme cada una de nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos, te glorificamos por la revelación de tu Escritura, porque tú tienes un plan perfecto con cada uno de nosotros y obras en la vida de tus hijos para tu gloria y para la extensión de tu reino. Señor, que tu amor abunde más y más en toda ciencia y en todo conocimiento en la Iglesia Piedra de Ayuda, Señor. Que tu amor abunde cada día más y más en cada uno de los hermanos y de las hermanas de esta congregación, Señor. Queremos ser ejemplo del Señor Jesucristo. Queremos ser el modelo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Queremos ser cristianos que reflejen todo aquello que creemos. Cristianos que aunque veamos tu palabra, todas las enseñanzas de la Escritura, todo tu don perfecto de tu buena voluntad, que eso se haga la práctica de nuestra vida, Señor. Que podamos caminar honrando tu nombre, glorificándote allá donde estemos, Señor. Y que más y más personas puedan llegar a nosotros y poder preguntar, Señor, ¿qué es lo que tienes que yo no tengo? ¿Qué es lo que tienes que yo quisiera tener, Señor? Y poder manifestar tu nombre. Poder decir que tú eres el rey de nuestra vida y que tú gobiernas y diriges cada uno de nuestros pasos. Te lo pedimos todo por medio del Espíritu Santo, al nombre de Jesucristo. Y amén, Señor. Amén.